Hoy es el Día Mundial de la Radio y nosotros no conocemos mejor manera de celebrarlo que estando aquí con todos ustedes, haciendo posible esto que parece mágico, que nos parecía mágico cuando lo escuchábamos de pequeños y que nos sigue pareciendo mágico ahora que estamos aquí de mayores, bastante mayores. Saludos de los compañeros del servicio técnico que hoy hacen posible este programa, nuestro realizador Salomón Redón, Javier Garrido y José Enrique Martín en Prado del Rey, Miquel Salvá en Barcelona, Carlos Crespo en Burgos y Alberto Alejos en Zaragoza. Ya saben que, como en el programa de Mota, esto es un gran equipo de personas para hacer posible todos los fines de semana dos programas de 5 horas. Un equipo que tiene a Juan Yeregui de momento en la reserva, pero estamos aquí Carlos Santos, Victoria Hernández, David Vicente, Rosa Perarnau, Maricruz Hernández, John Ibero, Jesús Garzón y un compañero en prácticas que se ha incorporado esta semana, Pablo Lorente, al que le deseamos mucha suerte en este programa y bueno, y en su vida profesional. Sábado 13 de febrero de 2016. Vamos a las anagramadas. ¿Qué les parece si completamos el reto que nos ha propuesto hoy Jordi Fortuny para poder ganar la estancia de fin de semana en un parador para dos personas? ¿Sí? Les voy a recordar las tres definiciones precedentes. La primera, juego de azar que no paga impuestos. Anagrama El Ágil. Segunda, se queda desplumado para satisfacer los caprichos de la vedette. Anagrama Abruma. Tercera, con una buena demostración, tiene bastante. Anagrama, Amorete. Y llega la cuarta definición que no contiene la pista del anagrama, pero sí la primera y la última letra de las tres palabras anteriores. Muchísima atención.
La mano que más se ve.
La mano que más se ve. No tenemos anagrama, pero la palabra que buscamos contiene la primera y la última letra de las tres anteriores. Tienen que escribirnos ya con la solución, su nombre y un teléfono de contacto a palabrasafortunadas@rtve.es. palabrasafortunadas@rtve.es. Recuerden que la ñ la escribimos con N e Y y tienen que escribirnos antes de la 1, las 12 en Canarias.
Radio Nacional de España presenta Cálculos para Ulises.
Este violín desafinado da paso a una sección desafinada. Es una buena manera de definir esta sección, ¿a que sí, chicos?
No, hombre, la sección es muy buena.
Radio desafinada, es la que hace los sábados a esta hora Juan Carlitos Ortega.
Es una radio nueva, no decís que queréis novedades, pues ya está.
Hombre, yo creo que es una radio desafinada. Bueno, sí, nueva y desafinada.
Hombre, nueva, nadie.
Oye,
se le ocurrió
me acabo cálculos. De acordar, me acabo de acordar, cuando viene Mota se me va el santo al cielo. Empiezo sí. A pensar tonterías y
se
ya...
Se nota.
No, es que no he podido, no he conectado con Radio 6, no, se me ha pasado.
Pues ya que estamos en el día de la radio lo evitamos.
No, no, vamos a conectar con Radio 6 dentro de un rato. Pero se me ha ido el santo al cielo, Juan Carlos.
No pasa nada, mujer.
Perdóname.
No, mujer.
Es que me veo al Mota y pierdo el mundo de vista.
Claro, te gusta más él. En fin, no, sí, aquí, hay uno, aquí hay unos celos.
Me gusta,
aquí.
Pero sí, todo sí, es intelectual,
no.
¿Eh?
Aquí, sí, sí, no, ya, sí, ya, claro. Ya, ya, ya. A ti, Mota, te ha gustado siempre.
No,
y
empiezo
se te van los ojitos.
Empiezo
y...
a pensar en los insultos, esto. Harto claro. Sopa, zumayo. Y empiezo, todo el rato claro. Estoy pensando tonterías. Cabeza buque. Que me gusta
lo del golpe.
El pollo, ¿no?
El pollete. ¿Eres tonto o te has dado un golpe en un pollete?
Pollete es que es una palabra preciosa.
No me digas, es muy bonito decirle algo. Tú eres alguien, por ejemplo, cuando nos enfadamos al conducir, que no debería ser así, te paras al lado del señor que te ha hecho una señora que te ha hecho una cosa fea. Y dice, ¿usted es tonta o se ha dado un golpe en un pollete? O es tonto y se ha dado un golpe en un pollete. Es muy bonito. Quedas pues como...
Como una señora.
Así, tipo así peculiar, ¿no? Es un tipo peculiar el que me ha preguntado esto. Pues sí, señor. Me encanta. Bueno,
tengo
dicho
una
esto,
cosa pendiente. ¿Qué? ¿Me dejáis un segundo?
Sí, hombre, claro. Hombre.
No, hombre, es que había una carta de una escuchante de que hablando el otro día sobre las películas, que dije yo que ver una película en internet que era una bobada, ¿no? Que no era ver nada. Y entonces me ha escrito al programa una larga carta diciendo que ella vive en Francia y que piense que, por ejemplo, películas españolas pues no llegan, las
claro,
tiene que ver allí,
sí.
Que hay gente que está en no sé dónde, bueno, un montón de ejemplos. Ana se llama, de lo importante que es ver películas también en internet.
Y te ha hecho recapacitar esto.
Claro, ¿no? Claro, y es que la verdad es que tiene mucha razón, pero hombre, yo me refería a la gente que se baja, que tiene televisión y que tiene de todo y que se baja películas
sí,
así por bajárselas,
sí, eso
¿no?
Está claro.
Pero porque, por supuesto que claro que es importante y que hay que tener ahí todo ese fondo documental.
Desde
y,
luego.
Y hay mucho
y luego,
de lo que
y luego hay una cosa importante.
Y que luego que la gente no ve tampoco películas en la pantalla de internet, que las conectan a televisión.
Pero es que aunque la veas en la pantalla del móvil, si tú pones la pantalla cerca, es como una tele grande lejos. Es lo mismo.
Sí,
es decir,
sí,
a veces
no,
pensamos
sí.
que el teléfono, no se puede ver una película en el teléfono. Depende. Tú te pones el teléfono a un palmo y es como una super pantalla a 3 metros de distancia. O sea, es una cuestión de proporciones. Lo
Oye,
ves también grande.
Una cosa, Juan Carlos. Yo sé que tú eres muy fan de Garci.
Sí.
Yo esta semana me volví a enganchar, y ya que está Diego aquí, pues lo voy a decir, me volví a enganchar al Crack.
Hombre.
Que me parece la mejor película de Garci. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo, Diego, ¿eh? Mira, voy más allá.
Mucha gente lo considera así. Las dos Cracks. Yo a veces pienso que el Crack 2 es mejor que el Crack 1, que ya es decir. Yo soy muy del Crack 2. Es muy difícil hacer dos pelis y que mantengan la calidad en las dos partes. El Crack 2 es una auténtica brutalidad con Reyán. Y Reyán está espectacular.
Reyán
está
espectacular.
El haber hecho en España por primera vez ese tipo de películas. Bueno, primera, yo creo que por primera vez siempre habrá intentos, ¿no? Pero bueno, pues ese ambiente negro y tal. Y con Landa, que estás acostumbrado a verte y a reírte.
Pero Landa, qué grandioso está
Landa.
Con esa mirada, esa cara de tristeza a veces. Bueno,
el otro día me mandaron por el Facebook una fotografía de Alfredo Landa, que Garci siempre comenta que esa foto representa muy bien el talento de Landa para convertirse en otra persona cuando interpreta, ¿no? Es una foto que fue tomada 2 segundos antes de decir acción. Entonces está Alfredo Landa y Garci lo describe como ese momento en el que Landa deja de ser Landa para convertirse en Germán Areta, que es el detective del Crack, ¿no? Y es esa cara, el Piojo, exacto. Y es esa cara entre Landa y él, ¿no? Que, por cierto, Areta es el segundo apellido, era el segundo apellido de Alfredo Landa. Germán Areta es
Germán
por
Areta. Porque, sí, bueno, sí. Aquí está Diego, nuestro hombre de cine. Diego,
sí.
Tú puedes meter baza en este asunto, ¿eh? Estás autorizado.
Gracias, meto baza. Sí, estaba previsto hacer un Crack 3, pero no se hizo porque Alfredo Landa enfermó.
Exacto.
Y ya no merecía la pena. Y ahora existe el proyecto, no para hacerlo Garci, sino otra gente, el Crack 0. Es decir, esto que
la
se llama
precuela.
El
anterior.
Precuela. Sí,
lo
mira que se
Ives.
Complica la gente del cine haciendo todas esas cosas ahora. Se han puesto de moda.
Sí, pero
¿no?
¿Merece la pena hacer una precuela?
También
o sea...
las novelas se hacen precuelas y no pasa nada.
Pero que la haga Garci, ¿no?
Si no, no, Garci no. Garci ya se retiró.
Ya.
Mira, ya me hago publicidad. El próximo lunes publico en El País una entrevista con Garci.
Anda.
Donde cuenta. Entonces, no sé por qué me lo ha contado él. Y efectivamente el Crack es una de sus mejores películas,
sí,
el Crack 1
sí,
y
sí,
Crack 2. Yo le tengo más simpatía a otras, pero eso ya es cosa personal, ¿no?
Ya. Es que cada vez que la veo, y el otro día me enganché en la historia de nuestro cine, vi que empezaba y dije, me engancho otra vez, que me engancho otra vez, y me enganché otra vez,
no puedes
a pesar
evitarlo.
De que sabes todo. Y no voy a contar aquí nada para las personas que no hayan visto nunca el Crack, pero que hay un momento terrible en la historia, terrible, y estás ahí ya esperando la cara... Los ojos
en la cabina de teléfono.
Exactamente, exacto. En una cabina de teléfono, no damos
que,
más detalles.
No diré que esto, yo recuerdo que la primera vez que vi el Crack fue con mi madre, en la televisión, lo hacían en la tele, y estábamos viendo el Crack, y de repente cuando pasó esa escena de la cabina telefónica, nos quedamos mirando, ella y yo, en silencio, unos segundos.
Es terrorífico. Comiendo,
¿qué
terrorífico.
Acaba de pasar?
Sí,
bueno, impresionante. Yo, por cierto, que yo mañana en el periódico escribo un artículo donde hablo de Garci. También.
Pero estáis todo el día escribiendo.
Y del programa Cowboys de medianoche.
Quiero deciros que mañana
del
no hablo de Garci en ningún
momento. Pues esta semana se va a hablar bastante de Garci, porque estrena en teatro.
Se está
su
hablando
debut
ya.
Como director de teatro.
Sí.
Y estrena dos
cierto,
obras.
Cierto.
Hombre, dice que quería ser actor, pero que al final era más mejor dirigir que...
Pues fue buen actor,
fue
la
buen
película,
actor,
viva
buen
la
actor,
clase
hizo
media,
un papel ahí,
que es la única que interpretó, creo.
Exacto.
Pero hemos hablado del Crack algunas veces en este programa, hoy hemos vuelto a mencionar la película porque se ha programado esta semana en la 2 de Televisión Española, que recuerda esas estupendas películas, algunas estupendas, otras no tanto, de la historia de nuestro cine. Pero hay un detalle del Crack del que no hemos hablado aquí, y aprovechando que está José Ramón Pardo, lo quiero mencionar, José Ramón.
La música.
La música. ¡Qué buena es la música!
De Jesús Gluck. Es un gran músico. A Jesús Gluck la gente le hace menos caso porque tocaba con los Bravos.
Pero entonces, eso no es motivo para que le hagan poco caso, ¿no?
Sí, sí, es motivo, claro. Sí. Es un advenedizo, es un tío con toda la carrera de música, consejero de la ARGAE, un súper músico. Pero
lo de consejero de la SGAE quizá no...
Sí, no, es consejero de la SGAE ahora.
Ahora, es consejero ya de la SGAE ahora.
Ya me callaría.
La nueva organización.
La no, pobre.
No, pero vamos a ver, importante, ha sido elegido por sus compañeros.
Es un hombre que sobre todo es un músico, que es, una, es un músico de cuerpo
y es
entero.
Es un enorme músico que ha hecho canciones, arreglos para gente importantísima. Mucha música de cine.
Pero es verdad lo que dice Pardo. Aquí tocas en un grupo y ya está.
En un grupo
ya
pop,
estás
claro,
o sea, ya está. No,
la música que hizo para el Cracker.
Yo por eso oculto mis éxitos pop.
No digas nada. Digo, vamos a recordar un poquito de la música del Crack. Está la música en la Gran Vía. Sí. Pero hay una parte de la música que todavía me gusta más. A ver, Salo, si la encontramos.
Esta sí, la canción.
Tengo que recuperar la música como hemos podido.
Bueno,
porque...
pero suena bien, sí, sí.
Pero yo no sé si veo la película por la fuerza de las imágenes o por la maravillosa música de Jesús Gluck.
La fotografía del Madrid, sí. Ese, sí, parece sí. Una película, de las buenas películas americanas de los 40, ¿no?
Que la radio, precisamente hoy, que es el día de la radio, también está muy presente en esa película, ¿no? Al principio con la voz de...
En Garci, de la radio está García. Siempre presente.
Sobre todo la siguiente, la que hizo Solos en la Madrugada, es un homenaje a la
radio. Bueno, y los programas que él mismo hizo de radio, ¿no? Que eran...
El cine de las sábanas blancas.
Ajá.
Oye, Juan Carlitos, ¿cómo estás celebrando el Día Mundial de la Radio?
Trabajando.
Viniendo a la radio, claro.
No, pero aparte de eso, ¿tienes alguna fiesta después, algo? ¿Podemos conectar con Radio 6 dentro de un rato, no?
Hombre, hoy que es el Día de la Radio, podemos hacer una mezcla y conectar con Radio 6, aunque yo esté aquí en Radio 1.
No, eso no se puede hacer, ¿eh?
Bueno, claro, porque como estoy aquí...
No, esto no, esto lo vamos a hacer luego.
Me voy ahora y vuelvo. Como
a eso sí, ¿no? Después de pasar por Radio 6 puedes volver, efectivamente.
Pero es que íbamos a hacer los cálculos.
Ah, sí, oye, que estábamos
bueno,
los
casi
cálculos,
nos saltamos los cálculos con lo del crack.
Lo de saltarnos los cálculos suena a renales.
Oye, qué mérito tenéis.
Podemos saltar.
Todo lo que habéis hablado y no he sonado las flautas.
Es verdad. Oye, hay otra versión de la música del crack, muy, muy buena, que es con unos arreglos de flauta, que sale al principio.
Sí, es verdad, también
muy bonita. Pero lo de la radio y el crack, hay un momento, no sé, ahora claro, las tengo muy mezcladas, no sé si es en el crack 1 o en el 2, donde está Miguel Reyán en una cabina de teléfonos y ocurre algo que los que ya tenemos unos años recordamos muy bien, que es que a veces en las cabinas de teléfonos se oía la radio, concretamente Radio Nacional.
¿Ah, sí?
Se oía.
Ah, pues había de eso no me acuerdo.
Había como una interferencia y se oía Radio Nacional. Y entonces está Miguel Reyán dentro de la cabina de teléfono, no sé si es el crack 1 o el 2, y dice de repente, hostia, estoy oyendo a Luis del Olmo en protagonista. Y se oye, y yo recuerdo perfectamente en una cabina de teléfono haber oído a Luis del Olmo también en protagonista. Bueno.
Yo no recuerdo eso, ¿eh?
Sí. Debe ser el Crack 2 entonces. Si tienes muy reciente el Crack 1 sale, es que es en el Crack 2 entonces.
Bueno.
Sí.
Bueno, ¿qué vamos a calcular hoy, Juan Carlos? Creo que vas a calcular algo muy bonito, me han dicho.
Sí, precioso, que tiene que ver con el Quijote.
Sí.
Que a mí me gusta mucho la cosa esta del Quijote para los cálculos, ¿no?
Sí, o sea, a ti te gusta el Quijote para calcular cosas.
Lo hemos escrito en no sé dónde, ¿no? En el suelo.
Lo escribimos en el suelo, en línea recta.
En el suelo, exacto.
Era el paseo del Quijote y escribimos todas las letras del Quijote. Hoy el cálculo yo creo que va a ser útil de verdad, porque voy a calcular cuánto tiempo habría tardado Cervantes en escribir el Quijote en WhatsApp.
¿En WhatsApp?
¿Cuánto tiempo?
Pero vamos a ver, yo... Es que me has leído la mente.
¿Sí o no?
O sea, yo llevo preguntándome eso mismo desde el mismo día en que supe que había nacido el WhatsApp.
Yo creo que tú y todos.
Y todo el mundo.
Yo estaba obsesionada con este tema.
Claro. Lo que pasa es que yo soy el que da el paso y que lo calcula. Pero claro. la duda esta yo
¿Te
creo
has
que
lanzado
la tenido.
Tú, te has lanzado tú.
Claro, he sido el primero en dar el paso. Vamos a encender nuestra calculadora.
Calculadora de Radio Nacional lista para ser usada.
El Quijote tiene 2.059.005 letras. 2.059.005.
¿Qué dices?
Sí. Para redondear, digamos 2 millones, ¿eh? Más los espacios, que son unos 2.200.000 aproximadamente.
Pero, ¿has contado las letras del Quijote?
No.
El ordenador.
No, está en Google. Un ordenador lo puede hacer perfectamente.
¿Y cómo
ahora,
sabes si el que ha metido el dato en Google no se ha equivocado?
Lo he contrastado en varias fuentes. Oye, yo intento creer.
O sea, hay más de uno que se ha dedicado a esto.
Está en varias fuentes. Pero de todas formas, imagínate que el cálculo no fuese... Bueno, tampoco el mundo no va a pasar. No pasa nada, ¿no? Sí, no es correcto. Pero yo creo que sí, aproximadamente es muy razonable. Hay gente que cuenta estas cosas. Bueno, ¿a qué velocidad escribimos los seres humanos en WhatsApp? Yo creo que la velocidad media de los seres humanos en escribir en WhatsApp resultaría de sumar la velocidad con la que escribe un chaval joven.
Sí.
Le sumas la velocidad a la que escribe su madre en WhatsApp y lo divides entre dos.
Sí.
Es una media,
muy buena. Ayer hice una encuesta entre mis amigos llamándoles por teléfono. Oye, ¿cuánto tiempo tarda tu madre y cuánto tiempo tardas tú? Y la media son unas 100 letras al minuto.
100 letras al minuto.
Que no está nada mal.
Vale, no está mal.
Dividimos los 2.200.000 caracteres entre estas 100 letras por minuto. Nos da 22.000 minutos. Lo pasamos a horas, 366 horas, que son solo 15 días.
¿15 días?
Tampoco es tanto.
Pero 15 días, las 24
pero
horas.
Pero sin parar.
Claro,
sin parar. Hombre, pobre Cervantes, 15 días sin hacer nada más.
Pues pongamos un mes y medio trabajando 8 horas diarias. O sea, Cervantes se levanta y dedica 8 horas a pasar a WhatsApp el Quijote.
Juan Carlos, no sé cómo agradecerte, tío, esto.
¿Sí o qué?
Sí, has prestado un gran servicio a la humanidad.
Sí.
Porque has respondido a esa pregunta que todos nos habíamos formulado alguna vez.
Claro.
Gracias en nombre de todos los escuchantes.
Hombre,
estoy emocionada.
Nada. No pasa nada.
En el Día Mundial de la Radio.
Además, es que todo coincide. O sea, coincide el Día Mundial de la Radio, que yo haya dado respuesta a esa pregunta y lo de las ondas gravitacionales. O sea,
también.
Eso te encanta.
Es todo junto, todo junto es para celebrarlo.
¿A que estás emocionado con lo de las ondas gravitacionales?
Es muy bonito.
Es bonito.
No, de verdad es
impresionante. No, en serio, es muy bonito.
Y para la astronomía es fantástico porque hasta ahora veíamos solamente, entre comillas, a través de las ondas electromagnéticas, a través de la luz, digamos, ¿no? En sus diferentes frecuencias. Pero ahora los astrónomos podrán observar el universo con otras ondas, que son estas.
A mí lo que me fascina es que este cabrito de Einstein ya lo supiera.
No, es que...
Que a mí me parece tan maravilloso lo de Einstein.
Lo de Einstein es otra liga. O sea,
Es otra liga,
lo has dicho muy bien.
Totalmente.
Es que todas las intuiciones que tenías se van cumpliendo inexorablemente. Es fantástico, me parece.
Einstein es un bajahumos, una vez no me acuerdo por qué se me ocurrió la expresión
bajahumos.
O sea, cuando uno tiene estas cosas de oh, qué listo soy, qué bien me sale esto.
Ya lo dije yo.
Compárate con Einstein, ¿sabes? Y dices, es un bajahumos. De repente dices, o sea, ¿cómo una persona pudo llegar a esas conclusiones, pese a que se le acusa injustísimamente de haberse aprovechado de trabajos de otros. Eso es una cosa que me cabrea mucho, me cabrea mucho. O sea,
hay un montón de trabajos de otros que no sabemos ni por dónde empezar nosotros.
Claro.
No,
hombre.
Vale.
Oy, sabía que iban a llegar.
Con Einstein sí, con García no, ¿eh?
Claro. ¿Por qué con Einstein sí, con García no? A ver. Juan Carlitos, ¿quieres volver después de Radio 6? Yo ahora voy con Diego y después ya nos iremos. Bueno, Pancracio, Diego y enseguida.
Diego, Radio 6 y yo vuelvo.
Y después vuelves,
acabe.
¿Vale?
Venga, aquí me quedo.
Venga, pues un besito.
Aquí te quedas, no, aquí te vas.
Ah, bueno, ahora me voy a Radio 6.
Suerte.
Ya ves el estudio de al lado.
Exacto. Tengo entrevistas sobre, con ufólogos y parapsicólogos.
Vale. Ah, vale, vale.
Me voy, me voy.
Hasta dentro un ratito.
Hasta lo mismo, España. Adiós.
Radio Nacional presenta El Insultologio. Insulte con propiedad con Pancracio Celdrán.
Chiquilicuatre. Decimos que lo es el zascandil y mequetrefe, la persona de ningún interés o importancia social, con la que no se cuenta, al pelanas. Era insulto corriente en el siglo XVIII en Madrid, y lo utilizaba en sus sainetes Ramón de la Cruz, que escribe: usted va después, no quiero, y sepa el chiquilicuatre que la tropa es lo primero. También se predica de quien es muy poquita cosa. La terminación en e es valenciana y se utiliza mucho en aquel antiguo reino y zona de influencia, desde Almería, Orihuela y Murcia, donde la hemos oído en contextos y ámbitos sociales aplicado a personas de escasa entidad que, sin embargo, quieren figurar e incluso ser considerados importantes. Tipo ridículo que se da mucho en política, único ámbito social en el que aquel que nunca fue nadie puede aspirar a ser tenido en cuenta. Se dice también en Canarias, La Rioja y otros lugares de España. En Málaga y su provincia lo llaman chiquilicuá. En Cádiz es trato humillante dado a la persona que no merece aprecio. Es diminutivo de chico, pequeño, escaso, voz de creación expresiva, indirectamente relacionada con el latín chicum, pizca, cosa de poca monta, menudencia. Este insulto menor ha ido siempre unido al político arribista que irrumpe en la escena electoral con fuerza, valiéndose de apoyos populares irrelevantes. En Andalucía se les denomina chipicharpa, referido a quien por no tener nada que perder se lleva y trae por la vida con total irresponsabilidad. Este tipo de conductas políticas cristaliza también en calificativos como pelaveras, ropa suelta, todos ellos gentecilla que se mete en líos porque no tiene reputación que salvar. Es voz onomatopéyica emparentada con chipichape, chipichapa, con el significado de chapotear, conducta propia de quien anda por el barro, del pisacharcos. El chiquilicuatre es criatura afín al chiquicharca, como decimos, voz de formación expresiva compuesta del diminutivo chiqui más el término chanca, con el sentido general de torpón y enredador. Emplean el término Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en su estampa andaluza La Zahorí, donde es mote de uno de los personajes, el chiquilicuatre.
Los fines de semana en Radio Nacional No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Junto con el hecho de la gran capacidad creativa, creativo-literaria, ¿qué oído tenía Cervantes? El oído de las voces.
José Luis Gómez.
Cervantes escribe sacando del habla de las gentes la manera. Y curiosamente, si uno atiende a los periodos de frases, las frases predomina el octosílabo, que es el ritmo natural del habla español. Lo que ha seducido a todo el mundo a través del tiempo es la mirada de Cervantes, que es una mirada extraordinariamente compasiva.
Miguel de Cervantes en Radio Nacional de España.
Danas je svjetski dan radija. Pozdrav sa Hrvatske radio televizije koja se emitira u Hrvatskoj.
Cómo me gusta escuchar estos idiomas. Esto es croato, lo que se habla en Croacia. ¿Cómo
croata,
se llama?
Croata.
Croata. Pues que me encanta escucharlo y ver el tono que tienen los compañeros de la radio de allí. Bueno, vamos a hablar de cine, Diego. Vamos a continuar hablando de cine, porque una vez celebrados los Goya, todo parece volver a la normalidad, aunque hasta el próximo día 28, en que se van a entregar los Oscar, todavía nos quedan premios.
Todo el tiempo se van a estar dando premios. Mañana mismo, el día de los enamorados, se darán los BAFTA ingleses. Uh-huh. Por cierto, como mejor película de habla no inglesa, está nominada una coproducción hispano-argentina, Relatos Salvajes.
Sí.
Allí se ha estrenado más tarde y por eso entra en la competición de este año. Y luego vendrán los premios franceses César, que serán el viernes 26, dos días después de la clausura del Festival de Berlín, que comenzó hace dos días, y dos días antes de la entrega de los Oscars. De modo que la normalidad que tenemos es la de continuar el maratón de premios que comenzó hace ya un mes, más o menos.
Y parece que en este Festival de Berlín no habrá película española, a diferencia de lo que sucedió el año pasado.
Sí, efectivamente, este año no parece que vaya a haber, aunque sí va a haber una película, creo que filipina, de 6 horas de duración, que puede ser muy interesante.
¿Seis horas?
Si no es la primera vez.
Ocho. Yo las he contado.
Ocho horas.
Tuve que salir dos veces al servicio.
Pero bueno. Un momento, 8 horas de...
8 horas, sí. Habrá una interrupción para poder comer algo. Y bueno, en teatro
¿Tú crees que una historia... ¿Hay historias tan importantes que merezcan 8 horas para ser contadas?
Hombre, en las series de televisión sí, desde luego. Pero no es la primera vez que se hace una película de esta duración.
Y hay óperas de Wagner que duran más.
Bueno, es verdad.
Hubo una película de Andy Warhol.
Pero hay óperas de Wagner a las que le sobra... Que tiene mucha paja. Mira que Wagner es maravilloso, pero hay mucha paja. No sé si en la Filipina va a haber mucha paja, pero seguro que alguna paja hay. ¿No?
Bueno, no lo sé, no la he visto... Pero de todas maneras, ya en los años 60, Andy Warhol hizo una película de 8 horas de duración que era un señor durmiendo 8 horas.
Ajá.
Y nada más, no pasaba nada más, que de vez en cuando se daba una vuelta en la cama y entonces el público aplaudía entusiasmado por la trepidante acción de la película.
Ya. Bueno, son las pelis que le gustan a Íñigo.
No habrá película española en Berlín.
A diferencia, digo, de lo que sucedió el año pasado, que abrió el festival la película de Isabel Coixet.
Sí, pues este año no lo hay. Hubo rumores de que alguna producción iba a ser elegida, pero finalmente no. De modo que habrá que esperar al Festival de Cannes del próximo mayo para ver la presencia del cine español allá, que seguro que habrá, ¿no?
Bueno, he oído que se da por segura la presencia de la última película de Almodóvar, Julieta.
Pues es más que posible, porque los festivales de cine se disputan las películas de Almodóvar.
Ya.
Y él acaba de terminar esta Julieta, y como Cannes es el festival más próximo, en mayo, pues más que probable que vaya allí. Pero la película se estrenará en España antes, el 8 de abril. Y eso no está nada mal, porque en España aún se están estrenando películas presentadas en el Festival de Cannes del año pasado.
Sí, vamos un poco retrasados, ¿no? Esta semana se ha estrenado La Ley del Mercado, por la que Vincent Lindon ganó en Cannes el premio al mejor actor.
Efectivamente, y fue un premio muy justo para este Vincent Lindon, aunque la película, a mi juicio, está lejos de ser la mejor de su director, Stefan Brisé, que hizo alguna otra más interesante que esta. Pero en fin, es el trabajo del actor el que le da brío e interés a esta película.
Vincent Lindon es muy buen actor.
Y habla de las tribulaciones o de los conflictos de un hombre casado y con un hijo muy enfermo que se queda sin trabajo teniendo 50 años. Su recorrido en busca de un empleo es el tema que cuenta esta película, pero su intención es ahondar en los problemas que sufre buena parte de nuestra sociedad. Y no solo la francesa, como bien sabemos nosotros.
En Cannes tuvo críticas así muy dispares, pero no se objetaron sus buenas intenciones.
Efectivamente,
¿eso no?
Las buenas intenciones es lo más elogiable, pero vamos, ha habido quien ha llegado a decir que es un recorrido turístico por el lado chungo de la vida.
¿Un recorrido turístico por el lado chungo de la vida?
Sí, que es no tomársela muy en serio, efectivamente, ¿no? Yo creo que no es para tanto.
Es una definición muy irónica, pero muy clara.
Sí, no es para tanto, pero hay a veces muy mala bilk.
Sí.
O mala leche, si estamos hablando en francés.
No, se puede decir mala leche y ya está.
También, pero más fino.
Sí, bueno,
sí,
hombre,
si te gusta,
no es muy fino, pero la realidad.
Si te gusta ir cosas en croata, porque no puede ser.
También es verdad.
Pero en fin.
Si me gusta el croata, el finlandés, todo lo que nos estamos escuchando, pues también.
Todo lo que nos entiende es estupendo. Pero en fin, por compararla con otra película española, esta francesa, yo prefiero con mucho la española Techo y Comida, que tuvo un premio, un Goya, la semana pasada, ¿no?
Parece que estas películas sobre el drama del paro, ¿no?, benefician a sus intérpretes, porque en los pasados premios Goya se premió a Natalia de Molina, la protagonista de Techo y Comida.
Así fue, y con gran merecimiento, aunque había otras actrices también estupendas, ¿no? Pero mira, me alegra que hables de los Goya,
sí,
porque durante esta semana ha seguido dando mucho que hablar.
Bueno, muchísimo.
Los efectos colaterales, ¿no? Empezando por el presentador, Dani Rovira, que ha declarado en tuit, literalmente, que tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los Goya.
Sí, parece que en las redes sociales no pararon de lanzarle improperios, le llovieron las críticas, pero ya es tradición que esto ocurra, es una desgracia, pero es así, y no solo en los Goya, es que es tan fácil insultar, y además insultar desde el anonimato.
Es facilísimo, y no paran, se divierten mucho estos anónimos. Pero es que además ha habido una protesta oficial de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, por un chiste que hizo Rovira.
Sí. Sobre el IVA, sí.
Sobre el IVA, ¿lo recuerdas? ¿Cómo era así?
El IVA de los yates.
Yo tengo una teoría que digo yo. Yo realmente intento ver todas las partes. Yo entiendo perfectamente que no se baje el 21% del IVA cultural. Os explico por qué. Por ejemplo, si no bajan el IVA de comprarse un yate, ¿no? A mí me da igual, porque yo no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura.
Bueno, pues los empresarios de los que fabrican yates se han quejado por este chiste, poniéndose muy serios.
Se podía haber quejado Montoro, más bien.
También, pero en fin, tiene en el sueldo. Han enviado una carta al presidente de la Academia, nuestro escurridizo Antonio Resines.
Sí, señor, que todavía no me ha llamado. Antonio, estoy esperando.
Pidiendo que no se frivolice con una actividad que da trabajo a 115.000 personas y que aporta más de 5.500 millones de euros a la economía nacional. Pero qué poco sentido del humor tenemos, ¿verdad?
Claro, es que es una broma. Bueno, también han protestado los guionistas porque no les dejaron entrar al recinto por la alfombra roja y tuvieron que hacerlo por la puerta de atrás, ¿no?
Sí, así fue. Yo no sé cómo lo hacen en Hollywood o en otros lugares. Claro, quieren la alfombra roja solamente para las caras, claro, famosas, guapas, y que vayan vestidos y vestidas.
A ver, un momento. Yo no tengo nada que ver con el mundo del cine, pero cuando he ido a los Goya he entrado por la puerta de atrás también. Encantada de la vida, ¿no? Pero sí, es verdad. Supongo que ellos consideran que al poder ser, o sea, son candidatos, son nominados y merecen el mismo trato, ¿no?
Claro, claro que sí. Mm. Pero en fin, pasa con los cortometrajistas, con los documentalistas. Sí, sí. Y pasa con otros. Pero en fin.
Pero esto no lo decide Dani Rovira.
Esto no lo decide Dani Rovira. En fin, es comprensible que el hombre se haya hartado y que tire la toalla y diga ya nunca más. Pero está recibiendo, para estimularle y convencerle de que continúe otros años, muchos mensajes de apoyo. Realmente en Twitter hay centenares de ellos. Te saco dos. Uno de Jordi Évole, que le dice: pues yo quiero que vuelvas a presentar los Goya. Y deja de interesarte olímpicamente del tiro al plato, que parece que es lo que le hicieron a Dani Rovira. Y también otro, más ácido, de Pablo Iglesias, en que insiste Dani Rovira que vuelva a presentar los Goya al año próximo, aunque apostillando, eso sí, que el ministro no repita.
Bueno, no sé si los políticos que acudieron a la gala se dieron por aludidos cuando Rovira dijo que a ninguno de ellos, tras sus múltiples reuniones, que habían hecho propuestas sobre la cultura. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora tenemos que despedirnos. Pero antes de despedirnos con música, si te parece, Diego, quiero decir que ha llegado a las carteleras una película iraní. Y eso siempre es noticia, sobre todo una película iraní hecha por una mujer y que habla de una mujer casi moderna en Irán. La directora ha estado años intentando recoger el dinero para hacer la película y me parece muy buena noticia que llegue a la cartelera española, solo por lo que representa. La película está bien, es irregular, pero está bien. Pero creo que Najit merece la pena solo por el esfuerzo que hay detrás.
Esa misma tarde voy. Es que las películas se estrenan los viernes. Claro. Y los viernes uno no puede hacer.
No nos da tiempo, no nos da tiempo. Bueno, ¿con qué música acabamos, Diego?
Pues ya que hablamos de Dani Rovira y de los Goya, pues podemos. Creo que lo más apropiado es escuchar a Dani Rovira, a Dani Rovira y al coro con el que bailó el principio de la ceremonia, que no fue tan aparatoso ni brillante como habían anunciado.
No, no.
Pero nos vale para apoyar a Dani Rovira, incluso por partida doble.
Venga.
Goyas, 30 años de Goyas, han dado momentazos y algún que otro marrón. Goyas, 30 años de Goyas, nuestra academia quiere toda su atención. Aceptan pagos en jamón. Rovira está de cañas, que alguien traiga.
Quédate, vamos mar adentro con la buena estrella, un camino del bosque animado a la isla mínima y volver. Vamos Blancanieves, el Bola y los otros, también hay Carmela y la niña de tus ojos. Es la Belle Époque de los amantes del cine español. Sonrisa y mi canción, que han de unirse con un beso nuestros labios por amor, tendrás por siempre mi corazón.
San Valentín, yo no te olvido,
porque su amor en esta fiesta he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos.
Hemos vuelto a la gala de los Goya, así como el que no quiere la cosa, y ahora vamos a volver a Radio 6. Bueno, vamos a ir a Radio 6. En el Día Mundial de la Radio. A ver qué está haciendo el Ortega y esperamos que después vuelva, claro.
¿Qué quieres para San Valentín?
Quiero el divorcio.
Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Emma Stone, Crazy Stupid Love. El domingo a las 15:00, la película de la semana en la 1.
Andrés, ¿vamos?
Vamos, pero bueno, en el Día de la Radio, bueno, vale, vamos.
Bueno, vamos a Radio 6 y después a ver qué nos cuenta el Ortega de su experiencia. Venga.
En el interior de Keops.
Pero entonces, ¿quién las construyó entonces?
Los extraterrestres.
¿Pero no hay duda?
No hay ninguna duda.
¿Todas las pirámides o solamente algunas?
Todas. Es que si no, no se entiende que estén todas orientadas ahí a la... ¿A la constelación de Orión?
Bueno, pero puede ser que los egipcios también supieran...
¿Extraterrestres?
Bueno, pero a lo mejor infravaloramos a los antiguos egipcios y sí que disponían
¿Que no?
de...
¿Que no?
Pero...
¿Extraterrestres?
¿Pero por qué está tan seguro?
A ver, otra vez tengo que decírselo. Sí. Que están todas enfocadas al mismo punto.
Bueno, pero a lo mejor...
¿Eso no es un misterio?
Sí, no, es un misterio, pero que a lo mejor ellos también ya sabían el... O sea, sin recurrir a
extraterrestres... ¡Que no! ¡Extraterrestres!
No, pero no me grite... No me grite.
Es que parece que no quiera entenderlo.
Vale, venga, pues cambiemos de tema. Las piedras estas de Stonehenge.
Extraterrestres.
Joder, no puede ser todo extraterrestre.
¿Qué culpa tengo yo?
No, si no...
¿Qué pasa que sea yo el culpable de que lo hayan hecho los extraterrestres?
No, ya, pero es que todo no pueden haberlo hecho los extraterrestres.
Wow.
La catedral de Burgos también, ¿no?
Pues sí. Pues sí.
No, hombre, no.
Sí,
no me...
sí, que lo hicieron los extraterrestres.
¿Pero cómo va a hacer los extraterrestres la catedral de Burgos?
Pues yo qué sé.
Oye, pero si lo afirma...
Yo no soy extraterrestre, pero... pregúntele a un extraterrestre.
Vamos a ver.
¿Aló?
Pero sin enfadarnos.
Sí.
Usted no puede decir que la catedral de Burgos la ha hecho un extraterrestre si no aporta alguna prueba.
Bueno.
¿Bueno qué?
Bueno, pues para ti la perra gorda.
O sea, que no tiene ninguna prueba.
No.
No tiene pruebas.
Es mi forma de ser.
¿Su forma de ser qué?
Es mi forma de ser.
¿Su forma de ser qué?
De hablar sin pruebas.
O sea, ¿usted habla sin pruebas?
Sí. Ya. Sí, sí. ¿Qué pasa?
Hombre, pues...
Pues no voy a tener yo derecho a hablar como a mí me dé la gana. O sin pruebas. A ver si solamente vamos a poder hablar como usted considera. Con pruebas. Con pruebas. Pues yo hablo sin pruebas.
Ya.
¿Qué pasa?
Muy bien, señor parapsicólogo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. La M30 también, ¿eh? La hicieron los extraterrestres.
Hoy sí que no era para el Día Mundial de la Radio esto, sinceramente.
Me encanta.
Me encanta cuando dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y pruebas? ¿Qué pasa? A ver,
prueba,
¿qué pasa?
Prueba.
Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si Juan Carlos regresa después de esta entrevista fallida, ¿eh? Regresa al estudio y podemos hablar con él un
momento.
¿Desde
el punto de vista nuestro? ¿Desde el punto de vista del ufólogo?
¿Pero tú crees que la M30 también? ¡Hola, Juan Carlos!
¡Hola! ¡Ay, ya estoy aquí! Me acaba de despedir a un invitado que he tenido.
Ya lo hemos... no hemos estado escuchando, ¿eh?
¿Habéis conectado?
Sí.
Te ha broncado un poco, ¿eh?
Sí, sí. No, el hombre decía que...
Bueno, y tú con él también.
Sí, hombre, yo me he enfadado un poco porque eso de hablar sin pruebas, pero él decía, claro, no vamos a... ¿Por qué? Como usted quiera, hablamos solamente. La M30, ¿eh?
Me ha impresionado. Lo de la M30 es
lo
cosa de extraterrestres.
Estamos pagando, pero bueno, de todas formas...
Lo habrán hecho los extraterrestres, pero lo pagamos los terráqueos.
Sí, claro.
¿Eh?
Dice que claro, que cuando se hizo la M30 no había tecnología suficiente.
Eso es lo que me pasa contigo, hacer. Juan Carlos, con tus personajes. Me pasa un poco lo que hicisteis con Forges, que le pusiste voz a Blasillo y a la este y todo. Les empieza a poner, bueno, les empiezo, no, hace ya tiempo que tienen imagen todos.
Sí,
imagino,
a mí me pasa también.
La señora, me imagino, el señor, todos los tíos menos...
Y tienen nombre. Y
para son mí tan ajenos a ti, tan...
Este señor que ha hecho esto, o sea, ya desvelando, destripando...
Einstein, que eres un Einstein.
No, destripando cosas. Este señor yo le llamo Agustín.
Agustín.
Yo hago... A ver, son cinco voces, ¿eh? No hay más.
Pero vamos a ver, ¿estamos contando ya las interioridades de Radio 6?
Da igual, es como un paréntesis.
Pero, ¿y la imaginación? Lo que decía esta mañana Armand Valsebre.
Yo estoy haciendo en cuanto a la imaginación. Yo ya no sé separado de
pero
Juan
ahora
Carlos.
Ya cada vez que digamos esta voz diremos Agustín,
no,
Agustín,
hombre, no.
Ya está.
Pero, bueno, ¿y cómo es Agustín?
Para mí es Agustín, entonces yo...
Alto, bajo, gordo,
pequeño y regordete con gafas, entonces yo digo, a ver...
Ah, no, regordete, ¿qué? Yo me lo imagino flaco.
¿Sí? Digo, sí. Para mí, digo, a ver, este personaje, ¿quién lo puede hacer? Digo, Agustín. Luego hay otro que se llama Fernando,
que es el que habla...
Para mí este es Fernando... Y luego está Teresa, que es una señora con la voz más aguda.
Teresa,
bueno,
es fantástica.
Yo les pongo... Pero luego tienen nombres diferentes, ¿eh? en la ficción.
¿Y Aurora tienes también o no?
Aurora es Carmen.
Ah, Aurora, o sea, es Carmen. La que hacía de Aurora es Carmen.
Se llama Carmen, sí.
Menudo follón.
En mi universo es Carmen.
Pero Aurora era la que tenía un hijo con Salomón y todo eso.
Sí, sí, la que tenía un hijo que era Gus. Que era
pero
Agustín.
En realidad era Carmen. En realidad era Carmen. Bueno, Carmen. Vaya follón, sí,
realidad,
por favor.
Para mí es Carmen. Yo le he puesto Carmen.
Pero es fantástico. El mundo que has creado es realmente...
Sí, es una maravilla, ¿eh? Es algo bueno.
No, es verdad.
Es una cosa maravillosa.
Hablábamos de innovaciones en radio. Oye, lo que es... Que diría
sí, 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 sí. Nadie ha innovado en la radio los últimos años como Juan Carlos Ortega.
Sí, es verdad.
Sí, esto ya yo lo digo a todo el mundo, a mis amigos. Oye, ¿sabes qué?
Que no te hagas el humilde, que es verdad.
No, pero sí, ¿pero qué quieres que diga? Que sí. Bueno, no.
No, él no puede decir que sí, pero ya lo decimos nosotros.
Además, no, innovar sí que no. O sea, con la cantidad de tiempo que llevo haciéndolo ya no es innovar.
Bueno,
o sea,
pues de repente sea como se dice ahora esto en lo del WhatsApp, se ha
viralizado.
El WhatsApp sí que es un inventazo, ¿eh?
Pero que la gente se manda
tus
intervenciones de radio 6 de un lado para
sí, es verdad. Tío, que digo que van a sonar las flautas japonesas.
Yo quiero cobrar
japonesas.
Eso. O sea, yo quiero cobrarlo.
No, eso ya es más difícil. Y tal y como está la cosa, más vale que no te cobren a ti.
Ya, sí, ¿no?
Queridos terrícolas, vamos a dejar aquí...
Lo que has escrito.
Que vamos a dejar aquí vuestra sección de Radio 6. ¿Eh?
Ya está.
¿Qué
me
pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora me pongo como el señor este. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Oye, se ha puesto chulo, es que se ha puesto chulo.
¿Qué pasa?
A mí no se me ha puesto nunca chulo ningún invitado de esta manera, ¿eh?
¿No? ¿Nunca?
No.
Es verdad, hombre, porque tú sabes llevarlo.
Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Cómo pasa?
Oye, ¿qué pasa? Pues yo le doy una... Bueno, en fin. Que me voy a otra cosa.
Bueno, amigos.
Adiós, cariños.
Un beso. Adiós, España.